Saludos, Waldemar Serrano por acá, de Hackeando la Mente, agradecido de su sintonía, no solamente que nos están escuchando, sino también están viéndonos en nuestro canal de YouTube. Si no estás suscrito todavía, te sugerimos, ¿verdad?, que lo hagas al suscribirte a nuestro canal de YouTube o en los podcasts. Automáticamente cuando salga uno nuevo te va a estar llegando y lo vas a poder disfrutar mucho más rápido. Así que muchas gracias. En esta ocasión, en este episodio, tenemos la bendición de traer a una persona a la cual queremos muchísimo, admiramos muchísimo y a su vez su historia es una de emular por muchas mujeres. Darlene Michel, que está aquí, es la mamá de Gael, pero que es como, ¿verdad?, casi todo el mundo la conoce. También tiene otro hijo. A su vez está casada y a su vez hace 2 años atrás, específicamente en febrero, después de 14 años de estar trabajando para el gobierno de Puerto Rico, se hartó, y vamos a preguntarle ahora por qué, de estar trabajando para otro y decidió montar su propio negocio. Se lanzó a ciegas y un leap of faith, como se dice en inglés, se lanzó a 30.000 pies de altura, dijo, me harté, me voy a lanzar, vamos a ver qué ha sucedido. Y ha sido una aventura espectacular. Si la de Gael ha sido buena, esta ha sido mejor. Darlene, saludos y bienvenidos aquí.
Saludos. Gracias, Waldemar.
Darlene, cuéntame qué sucedió, por darte un ejemplo. Tú llevabas 14 años trabajando para el gobierno. ¿Qué te dio a ti por decir, ok, ya no quiero seguir trabajando para el gobierno, quiero trabajar por mi cuenta? Porque sabemos, aquellos que trabajamos por nuestra cuenta, que el trabajo es doble, 3 o 4 veces más de cuando
trabajamos más, exacto. Pues, como saben, yo tengo a Gael. Gael ahora mismo tiene 9 años de edad y él nació con la condición de síndrome Down. Y al estar trabajando en la agencia, se me imposibilitaba cumplir a veces con los horarios y con las estructuras que me exijan en el trabajo. Y estaba teniendo muchos problemas con los supervisores, los jefes, con trabajo atrasado, por poder cumplir con la responsabilidad de lo que llega cuando tú tienes un niño con síndrome Down. Adicional, pues tenía también tengo a mi nene mayor, que en aquel momento pues estaba en la escuela, y también tenía sus situaciones que yo tenía que atender. Una vez pasa el huracán María, vemos una oportunidad de desarrollo por una condición que también tiene Gael, que es la condición de disfagia. Empezamos a elaborar cereales calientes en la mañana y el apoyo fue tanto, pues que entonces decidí adoptarlo como mi fuente principal de ingreso. Ya de eso han pasado casi 2 años y medio.
Pregunta, para las personas que no saben lo que es disfagia, ¿verdad?
Disfagia.
Disfagia, ¿qué es?
Gael pues no come alimentos sólidos. Gael no sabe todavía, a pesar de que ha estado en tratamiento oromotor desde bebé, pues todavía no ha logrado superar esa etapa y no sabe masticar lo que son alimentos sólidos. Todo lo que él ingiere son cremas, puré, alimentos procesados.
Así que durante todos estos 9 años, tú has estado consistentemente todos los días preparando, ¿verdad?, líquidos, me imagino, o sea, preparando cosas.
¿Puré? Puré, sí. Se le hacen, todas sus comidas tienen que ser en consistencia blanda para que él pueda ingerirlas, porque de lo contrario pues él se desespera y se ahoga y no, ¿sabes?, no sabe qué hacer con la comida cuando tiene un bolo grande en la boca.
Vamos a ir por parte inicialmente. Así que después de María, ¿qué fue lo que te hizo clic en la mente diciendo, oye, esto podría ser una idea o esto podría ser un negocio?
Pues la misma desesperación de no tener disponibilidad de cereales calientes para Gael en la mañana, porque pues estos niños son medios mañosos y tienden a manipular, y en el proceso pues nosotros descubrimos que realmente era lo que pasaba con Gael. Y ante la necesidad en aquel momento de poder conseguir un plato de farina o de harina de maíz, que es lo que él más comúnmente consume, pues se nos ocurre la idea de que tal vez muchos papás estaban en la misma situación que nosotros, no solamente con niños, sino con personas adultas, porque hay personas adultas que también padecen de la condición. Y lo que yo tomé como un proceso de prueba, porque pues lo que íbamos a, yo planificaba regresar a la oficina, porque no estaba en planes en renunciar, porque era mi sustento y después de tanto tiempo. Nos dimos un tiempo de prueba y en el tiempo de prueba pues pasamos la prueba y vi oportunidad de poder cumplir con todas las citas de Gael, con todas las citas y en aquel momento Gabriel jugaba pelota y poder cumplir también su rol atlético y no faltar y no fallar a nadie. Pues entonces decidí, tomé la decisión de dejar a un lado lo que era el ámbito profesional en aquel momento y empecé a emprender en el negocio.
¿Cómo fueron esos primeros días que, ¿verdad?, renunciaste? O sea, tomaste la decisión, se la informaste, uh-huh. ¿Y cómo fueron esos primeros días en donde te encontraste en que no tenía que ir a una oficina? Al revés, ahora tenía que yo hacer mi propio schedule, tenía que estructurar las cosas. O sea, ¿cómo fue ese proceso?
Pues todavía hay días que extraño la oficina, porque a mí me apasionaba mi trabajo, a mí me apasionaba lo que yo hacía en la agencia. Y todavía me encuentro personas a las que yo atendí por el pueblo y me da nostalgia y porque realmente pues me apasionaba. Pero fuera de eso, pues el corricorre de tú tener todo el día es más fuerte, es agotador. El hacer la compra, coordinar los días para tú hacer compra, que no te afecte con la cita, que no te afecte con lo que tú tengas programado en agenda, pues es emocionante. Es emocionante porque todos los días son distintos y casi siempre, aunque tú lo tengas en agenda, casi siempre cambia algo. Y ya por algo sencillo que cambie, pues te altera toda la rutina. Pero es gratificante por lo que uno recibe no económico, porque lo económico pues es secundario. Todo lo que uno recibe de las personas, el agradecimiento, las bendiciones, pues todo eso llena y complace.
Para aquellos que nos están, ¿verdad?, que están participando aquí de Hackeando la Mente, cuéntanos un poquito de, porque me estás hablando de citas, cuéntanos si nos puedes describir como cuántas citas o cuáles, ¿verdad?, ¿cuáles son esas citas y qué doctores está visitando, qué terapias está haciendo?
Pues mira,
para que la gente pueda entender cuán complicado puede ser tu día. O sea, ¿nos puedes describir un día tuyo
ahora,
normal?
Ahora, con el cambio de escuela, pues gracias a Dios, todo es más pacífico en cuanto a lo que es GAEN, a lo que es terapias, citas médicas y escuela, porque todas las terapias las recibe en el colegio. Qué bueno. Y pues lógica. Y pues su educación todo está en el mismo lugar, que ya ahí pues el corre-corre es menos. Okay. Pero antes, cuando estaba en el sistema público, pues yo tenía que a veces ir a la oficina, trabajar 2 horas, buscarlo en Caguas, arrancar para ir bonito por una cita médica, bajar para San Juan para llevarlo a terapia, regresar, buscar a Gabriel, bajar a Gurabo para llevarlo a las prácticas de pelota cuando jugaba en Gurabo. Cuando jugaba en Ceiba, pues tenía que arrancar para Ceiba. Pues ese tipo de... Todo el tiempo era un corre-corre constante. Ya hace un año, pues, Gabriel comenzó la universidad en Mayagüez y pues ya él está haciendo su vida por, digo yo, su vida a media, por allá en el oeste, porque eso también está agajado en la costilla, eso nunca se suelta. Y al Gabriel estar en el... al Gael estar en el colegio, pues me permite a mí ya durante el día tener más tiempo disponible para organizar las cosas del negocio, las cosas personales, y estar más tranquila.
Sabemos que cambiaste de una seguridad, ¿verdad?, económica a una aventura, porque el emprender o el tener un negocio propio específicamente, ¿verdad?, cuando tienes en el mundo de la comida, en donde tú estás, ¿verdad?, es un poco frustrante. Puedes tener que se te acabaron los desayunos, vamos a ponerle, empezaste a las 6, ya a las 8 ya se terminaron, que de hoy se terminaron a las 8 y todavía tienes un montón de desayunos. Así que cuéntanos cómo es la experiencia de poder entender y conocer a tu cliente en ese aspecto.
Pues es un proceso de que conlleva tiempo el tú conocer el ritmo de cada punto de venta, porque ya nosotros, pues, al momento de cerrar por lo de la pandemia, ya teníamos 5 puntos de venta. Okay. Y pues toma tiempo el tú estudiar cada espacio. Cada clientela es distinta, las cantidades que se llevan son distintas. El consumidor de Cagua no, básicamente no es el mismo consumidor en Calley, y todo eso conlleva un tiempo estudiarlo y jugar, pues nosotros jugar con las cantidades para no perder, porque no estamos en tiempo tampoco de perder, y no se trata de perder económicamente, sino perder en material, comida, ¿sabes? Botar comida, para mí eso es inaceptable. Y pues ha tomado un proceso en cada punto de espacio, llegar a ese punto de poder cubrir la necesidad de los clientes que nos puedan llegar en el horario que nos proponemos, que regularmente es desde las 5:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana.
No estuve tan mal en el horario que te puse.
No, es básicamente, es que jugamos con los horarios porque no todos los espacios son iguales. Cagua, yo llego a las 4 de la mañana, pues en Cagua yo empiezo a vender a las 4 de la mañana. Eso es una cosa que no para. Wow. Calley empieza ya a las 5:30, 5:45 de la mañana, pues se empieza a mover. Sidra, pues desde las 6:15, 6:30 de la mañana que empieza a moverse. Guabate igual, desde las 6 de la mañana, que son cosas que uno, pues, con la ayuda de las personas que nos colaboran, lógicamente, pues uno solo no puede. Pues hemos podido estudiar y hemos podido poner a correr para ser más efectivo.
Una de las cosas impresionantes que yo he visto de Solo Cremas, que, ¿verdad?, un negocio el que eres codueña, es que durante la pandemia, que todo el mundo, ¿verdad?, tuvo que encerrarse, te dio como una cosita, o no sé si fue una cosita o qué fue lo que sucedió, o alguien te llamó y te dijo que gente estaba pasando hambre, pero de momento vi en tus redes sociales que ustedes se activaron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a empezar a ocuparnos de la gente. Digo ocuparnos, el término que nosotros aquí en Hackeando utilizamos, era como que, mira, si las organizaciones, ustedes, el gobierno, están en conflictos con los comedores escolares, que si los van a abrir, que si no los van a abrir, o lo que sea, ustedes dijeron, nosotros tenemos aquí material para X cantidad de desayuno, ¿qué tal si nos vamos a la calle y los regalamos totalmente gratuito a las personas que quieran hacer esto? Cuéntanos, ¿cómo sucede? ¿Qué es lo que sucedió y qué están haciendo ahora?
Pues mira, en María nos pasó, en María, para hacer un pequeño resumen para que la gente sepa, ¿verdad?, por cómo nace Solo Crema. En María, muchas personas, me incluyo, no teníamos ingresos, nos quedamos sin ingresos porque todo el dinero estaba en el banco y pues no podíamos accesar a ellos. Y muchas personas pues se nos acercaban pidiendo que si les podíamos ayudar, y eventualmente ellos, pues cuando pudiesen pagarnos, pues que no era necesario, no fue necesario. Y desde María, pues empezamos a identificar la necesidad de alimentos tan grande que hay en Puerto Rico. Ayudamos, colaboramos en María con muchas personas, afortunadamente tuvimos la bendición de poder ayudar. Cuando ocurren los terremotos en Puerto Rico en enero, igualmente decidimos salir a la calle, bajar al área sur y poner a disposición lo que nosotros hacemos, porque sabemos, pues reconocemos la necesidad que hay y que había en aquel momento en el área, que todavía existe, porque no es que se detuvo, todavía hay personas pasando necesidad, tanto de dinero como de alimento, de estructura, de todo lo que necesitamos para sobrevivir. Al ocurrir lo de la pandemia, pues nosotros estuvimos ese primer mes sin, como toda la mayoría de los puertorriqueños, sin poder generar ingresos, sin poder abrir, aunque sí teníamos permiso para poder abrir los espacios de venta por ser uno de comida. Seguro. Pero por no tener el volumen de personas en el horario que nosotros trabajábamos, pues no era costo efectivo, no era conveniente. Y ya una vez empezaron a salir las noticias de que las personas estaban comenzando a pasar hambre, la situación con los comedores escolares, la situación con el desempleo, con el PAN, los empleados de empresas privadas, que ya pensando yo en aquel momento que no tenían recursos ni ahorros, posiblemente ni ahorros por haberlos agotado ya en este primer mes, porque el boricua, la mayoría del boricua vive de cheque a cheque, aunque les cuesta a las personas reconocerlo. Yo trabajé en eso y yo sé que es así. Amén por la persona que puede ahorrar 5 o 6 meses de su salario, pero la mayoría de los boricuas no tienen esa fortuna, no tienen esa bendición. Pues lo dialogué con Ernesto y Ernesto es oro.
El socio.
Ernesto es el que me dice que sí, cuando son cosas que él entiende que van a impactar positivamente, pues él siempre se tira conmigo. Aún con miedo, porque pues el miedo de que nos suceda algo está presente. Porque nosotros hemos protegido a Gael. Gael vive literalmente en una cápsula de cristal. Pero aún así decidimos salir a la calle y poner a disposición de la gente lo que nosotros tenemos. O sea, no es lo que nos sobra, es lo que tenemos.
Ustedes han ido a diferentes pueblos. Cuéntanos algunas historias que te conmovieron a los diferentes pueblos a donde tú has ido.
Pues es que en todos los pueblos básicamente el público es el que llega, es el que necesita. Tú sabes, no, las personas que no necesitan lo siguen de largo. Y regularmente, ¿qué se para? Pues, y es impresionante tú ver personas profesionales, personas capacitadas, pidiendo. Que eso es bueno. Eso es bueno, porque eso yo lo viví hace 9 años cuando yo tuve que caer, cuando tuve que hincar jodilla y aprender a humillarme para poder sacar a Gael hacia adelante. Eso es bueno, porque trabaja con tu orgullo y trabaja con tu persona. Pero es fuerte tú verlo, ver lágrimas de las personas en necesidad, pidiendo con dolor. O sea, no es dame que me voy, no, pidiendo con dolor, pidiendo con vergüenza, pidiendo en necesidad, pidiendo para hoy y si puede ser posible para mañana, porque no tenían los recursos para cubrir mañana. Es una realidad en Puerto Rico que muchas personas no quieren ver y está ahí. Tristemente y lamentablemente está ahí.
Cuando haces esto, sé que te estás refiriendo a cuando, ¿verdad? Tú tuviste pasaste vicisitudes, pasaste muchas dificultades, específicamente con un niño que tiene síndrome Down. Cuéntanos, para aquellos que en mi caso no, porque he tenido la bendición de conocerte a ti y a Gael hace muchos años, pero para aquellos que no saben qué es el síndrome Down, si nos puedes explicar qué es el síndrome Down y qué es, inicialmente, ¿sabes qué es el síndrome Down y cómo es esa experiencia de tener un hijo con síndrome Down?
Pues mira, el síndrome Down es la translocación en el cromosoma 21 que se triplica, y esto pues afecta al gen de lo que es el desarrollo típico y común en un ser humano. Para mí Gael es un niño normal, porque pues le ponen las etiquetas, le ponen los sellos de que pues son personas retrasadas, son personas que no aprenden, son personas que no salen adelante. Yo siempre he visto a Gael con los mismos ojos que he criado a Gabriel. Y yo creo que eso es lo que me ha movido a nunca rendirme, a siempre buscarle servicio para que lo ayuden a él a poder desarrollarse. De bebé, pues Gael cuando nació, yo no sabía que el nene venía con el síndrome Down. Me lo confirmaron 3 meses después de haber nacido. Y es como que pues tu hijo tiene síndrome Down, full brega. Y te quedas como que, ajá, ¿y qué yo voy a hacer ahora? ¿Qué yo voy a hacer con este chiquito ahora? Que yo no tengo experiencia con lo que es la condición. Sin el estigma de que, ay, Dios mío, este nene va a ser un quedado. Este nene, eso era lo que yo pensaba, ignorantemente. Porque pues no tenía la educación, que es lo que nos hace falta hoy día respecto a estos niños, no solamente el síndrome de Down, autismo, y por ahí siguen las condiciones. Gael llegó a coger de bebé 14 terapias en semana, por sus condiciones médicas, qué sé yo, yo visitaba a cada especialista cada 2 meses, una locura, en aquel momento pues el papá de Gael y yo, por situaciones que vienen por no estar preparados por la condición del nene, pues teníamos nuestro roce y no estábamos juntos. So, estaba yo sola con los dos nenes y vaqueándome con mis papás, que pues nunca me han dejado sola. Pero económicamente, una condición como el síndrome Down conlleva mucho dinero, si viene con complicaciones, porque el sistema de salud aquí en Puerto Rico no te colabora con lo que realmente estos niños necesitan. Porque aunque tú, Gael, pues tenía el plan médico, pero los deducibles en el plan médico eran costosísimos, son altos. Y de 14 terapias, el deducible de 14 terapias, más la comida, más las visitas médicas, más todo lo que llega, pues fue un reto. Y
eran miles de dólares que tenías que sacar de tu bolsillo para mensualmente.
Así mismo es. Par de miles es largo. Para poder conseguir lo que yo quería, porque yo siempre creí en Gael. Y le empecé a estudiar, empecé a leer y supe pues que la intervención temprana era lo que me iba a ayudar a Gael a poder desarrollarse como yo quería que él se desarrollara, como yo quiero que él se desarrolle. Y efectivamente ha sido así. Si yo no hubiese hecho las cosas que yo hice hace 4 años atrás, tal vez hoy Gael no tuviese lo poquito que yo entiendo, para mí es poquito, la gente dice que es una brecha enorme lo que hemos conseguido, pero para mí es poquito porque yo quiero que él siga creciendo, yo quiero que él se siga desarrollando.
Seguro, pues si yo no hubiese...
Sí, porque es que cuando tú reconoces las capacidades de estos niños, pues hay que llevarlos hay que llevarlos y exponerlos y literalmente obligarlos porque para que se desarrollen. Pero eso conlleva dinero, eso conlleva tiempo, eso conlleva mucho dolor, mucha decepción, mucha frustración, muchas alegrías, porque no todo, pues, ay, Dios mío, me da sentimiento, disculpa.
Mira. Oye, son 9 años de mucha lucha. En muchos aspectos de tu vida.
En general han sido 9 años bien cuesta arriba, porque cuando tú piensas que ya superaste una prueba, ya tienes 2 atrás. Y ya superaste esas 2, tienes 3. Y todo el tiempo es una lucha. No hay un momento en que tú puedas decir, ay, voy a bajar la guardia. Si bajas la guardia, perdiste. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. Yo, las veces que he bajado la guardia, pues me ha costado emocionalmente, porque entonces todo se detiene, todo se atrasa. Y aunque es bueno, porque la vida no es automática, la vida es que un día a la vez, pero mentalmente hay que madurar para entonces tú poder aceptar que lleguen esos rezagos, que tú lleguen esas pausas, porque de lo contrario pues te pasa lo que me pasó en aquel momento a mí, que me sumió una depresión bien fuerte y otra historia.
Cuando entraste en ese estado mental de depresión normal, y digo normal porque, y tú conoces muchas mamás que tienen niños con autismo y niños con síndrome de Down, que es algo muy normal, porque como estás trabajando y estás bregando con tantas y tantas y tantas cosas que no lo estás expresando, ¿verdad?
Exacto.
No solo es la cita médica, sino es la condición de que tengo que hacerle comida todos los días, 3 veces al día, o sea, estoy trabajando con eso. Tengo otro hijo que también le quiero dar la atención, que quiero estar para él. Tengo que bregar con el trabajo, tengo que bregar con estar en el carro. Bueno, yo cuando te conocí yo te decía que tú eras un taxi, porque tú estabas...
Entonces, estabas todo el tiempo estabas.
A las 7, 8 de la noche, ¿no?
Así mismo es.
Que es normal que las personas se desgasten físicamente, emocionalmente y espiritualmente. ¿Qué te ha ayudado a ti a reconectarte otra vez y recargar? Sé que vi los otros días en un post que tú tenías en las redes sociales, donde era una mamá que estaba en el baño, ¿verdad? Y entonces dentro del baño ella estaba como que llorando, pero a sí mismo se estaba como desahogando. Y cuéntanos, ¿por qué pusiste esa imagen y cómo... ¿Y qué te ayudó a ti a poder reconectarte y retomar esa vocación que tienes con tu hijo?
Pues mira, el diario vivir de una familia con una persona con algún tipo de necesidad es bien cuesta arriba. Es bien cuesta arriba. Los retos sociales son enormes. Los retos económicos, ni mencionarlo. Y a veces uno se, y como tú dices, totalmente normal, ya de por sí el diagnóstico conlleva un duelo, y yo no tuve la oportunidad de llevar ese duelo como tradicionalmente muchas personas lo hacen. Yo, una vez me entero del diagnóstico del nene, pues empiezo a correr, a buscar especialistas médicos, a buscar terapistas, a buscar centros, a buscar cuidos, porque entonces ya empieza el estigma de que él nació con otra condición en las piernas, él nació con pie equino bilateral y estaba enyesado, él estuvo 1 año y 3 meses enyesado. Wow. Y pues nadie lo quería cuidar, porque era una responsabilidad enorme. Gracias a Dios que yo conseguí un ángel que me dijo, no, el nene me lo trae y aquí vamos a tratar a Gael como si fuese uno de nosotros. Y hasta el día de hoy así ha sido. Gael es parte de la familia de la persona que me lo cuidó. Te digo que el darme el permiso de romperme fue necesario, porque antes yo no lo quería aceptar y fue lo que me llevó a la depresión. Una vez en depresión, el mundo sigue girando, pero tú no estás en el mundo. Tú sigues bregando, pero tú no estás en el proceso. Estás en robot, en modo automático de robot. Y fueron muchas cosas las que yo me perdí en ese tiempo, aún estando presente, porque pues era yo la que cogía y era yo la que estaba en el corre y corre diario. Pero mi mente no estaba ahí. Mi mente no estaba ahí y yo dije, no, yo tengo que salir, porque hay dos personas que dependen de mí. Hay dos personas que necesitan que yo esté mentalmente bien. Y mentalmente bien me refiero a poder estar en los procesos de él y poder llevarlo racionalmente, no como un robot. Y desde ese momento yo dije, no, date permiso, Dalín, date permiso a caerte, a romperte. De lo que no tienes permiso es de quedarte abajo. Y me pasa, hay días que no, y paso el día llorando, paso el día triste, y me lo, ¿sabes? No lo disfruto porque no es algo agradable, pero me suelto, simplemente suelto. Permiso. ¿Perdón?
Que te das permiso, como estabas diciendo.
Me doy permiso, exacto, me doy ese permiso y ya el otro día es no, seguimos. Entonces, es lo que también me ha ayudado a, porque aunque Gael tenga una noción de lo que está pasando, Gabriel, pues sí sabe lo que está pasando. Entonces yo decía, yo no quiero que Gabriel, pues vea porque las cosas al ponerse difíciles, pues uno se quita. Uh-huh. Y esa ha sido mi visión siempre, y eso es lo que yo siempre le he intentado a él hacerle saber. Las cosas se ponen difíciles todos los días, pero no por eso tú te vas a quitar. Y gracias a Dios hasta ahora, pues nos ha ayudado a ambos, porque pues la relación de nosotros es una relación súper estrecha, y nos ha ayudado a ambos a poder canalizar las frustraciones, los dolores, las tristezas, porque para él también ha sido fuerte, lo es. Todavía el día de hoy Gabriel ama a Gael, pero aún sigue siendo fuerte, porque hay cosas que, ¿cómo te explico? Ellos también viven un luto, ellos también viven un duelo, ellos también tienen que aceptar dejar ir el hermano que no, que ellos fantasearon que iban a tener y que no tienen, que no tienen. Entonces es un proceso diario, de todos nosotros, de mis papás, de ahora con Ernesto, pues que Ernesto llevamos 3 años y también ha sido un proceso de aprendizaje para él, de aprendizaje, de conocimiento, de él aprender a bajar revoluciones y concentrarse en lo que realmente pues vale la pena. Y pues básicamente eso, que se den el permiso y lo sufran, porque si no lo sufren, no lo superan. Lo que tú no sufres en esta vida, tú no lo superas jamás.
Qué poderosa esa frase. Uh-huh. ¿Cómo ha sido esa relación de Gael y Gabriel? Porque nuevamente, porque es bien interesante, tienen Gabriel tiene ¿cuánto ahora?
19, se van 10.
¿Cómo ha sido esa relación de los 10 años, Gabriel, de enterarse, voy a ser hermano mayor, ¿verdad? Y en esos 9 años, pues, estar en ese proceso contigo, ¿no? Porque Gabriel ha estado ahí constantemente.
Le ha tocado, no le ha quedado de otra, le ha tocado. A veces él sin querer, ¿verdad? Porque yo me imagino que hubieron momentos en que él no quería estar presente, pero pues le tocaba, lamentablemente le tocaba. Pues mira, es una relación común de hermanos. Ellos se molestan, pelean, se buscan, se procuran y vuelven y pelean. Y pasan, cuando Gabriel viene de Mayagüez para Sidra, pues eso es son lapas. Pero llega un momento en que llévatelo, mamá, llévatelo, quítamelo de encima. Y viceversa, Gael viene y empieza, mamá, Gabriel me molesta. Tú sabes, es una relación que da gusto verla. Yo, cuando ellos están juntos, yo me vivo ese momento, porque uno no debe olvidar ser niño nunca. Y con Gael, todos los días, en algún momento del día, tú tienes que ser niño. Y Gabriel creó una coraza de, por las situaciones que, pues, que en aquel momento yo pienso que él sentía que era el hombre de la casa, y maduró cuando realmente tenía que estar viviendo otras cosas. Y el yo ver que él es capaz de quitarse esa coraza y vivirse la experiencia con Gael, eso no tiene precio, eso es otra cosa. Sí es fuerte, porque pues, la brecha de edad son 10 años, son dos etapas sumamente distintas, dos personalidades sumamente distintas, y en aquel entonces, cuando estábamos en el corri-corre, pues con Gael era médicos, terapias y demás, y con Gabriel era escuela, atletismo, pelota, y fue fuerte en aquel entonces. Ya hoy es más... Ya hoy me lo disfruto. Ya hoy pues me lo puedo disfrutar. Esa relación entre ellos.
Una de las terapias más importantes que vi personalmente, las transformaciones que tuvo con niños autistas, al igual que con niños con síndrome Down, era el surfing simplificado, ¿no? Ahí fue donde nos conocimos. Y curiosamente, desde ese entonces... creo que Gael tenía 5 o 4 años.
¿Cuatro?
¿Qué significa el mar para Gael?
Pues mira, lo que yo siempre lo llevé al agua, porque pues yo sí, esa es mi pasión, el mar es mi pasión, y pues siempre lo llevaba a la playa para trabajar unas áreas sensoriales, que era lo que me recomendaban. Pues yo utilizaba la playa como era mi espacio para yo poder en ocasiones bajar revoluciones. Pues yo dije, pues voy a utilizar la playa para empezar a trabajar cosas en Gael, ocupacionales y sensoriales. Una vez descubro la existencia de Surf for Them, yo dije, pues mira, vamos a probar a ver, a lo mejor al nene le viene bien, leyendo los detalles que vienen con la participación constante de la terapia. Pues yo dije, me voy a dar la oportunidad. Y boom, bingo. Fue hasta lo que es hoy, 5 años después, ha sido una adicción para Gael. Tú sabes, Gael, una vez pierde el miedo de subirse a la tabla, ya desde ese momento hacia acá es otra historia. Es otra historia porque él lo que quiere es estar en la playa. Es lo único que quiere. Él se levanta por las mañanas y me dice, mamá, para la playa. Y por favor, mamá, para la playa. Y al jadito viene mamá para la playa, para el mar. Ah, no, porque ahora aprende a decir mar. Y ahora es, llévame al mar. Y pues ha sido, yo diría que fue una navaja doble filo. Una navaja doble filo. Porque ahora pues todo se desarrolla, calmar su ansiedad, calmar su, a veces su tristeza, su detalles sensoriales, pues básicamente donde mejor funciona es en la playa.
Muchas madres que posiblemente nos están escuchando, nos están viendo por el canal de Hackeando la Mente, tienen hijos autistas o tienen hijos de síndrome Down. Posiblemente se acaban de enterar o llevan toda una vida, ¿verdad? En esa,
la lucha.
Un proceso de dar amor incondicional, ¿no? Porque es un proceso de dar amor incondicional, como yo lo veo. ¿Qué sugerencias tú le tienes a esas madres que posiblemente están empezando ese proceso, dado el hecho que ya tú lo has pasado?
Pues mira, Waldemar, tener un niño con algún tipo de necesidad especial, yo me imagino que esto es a nivel global. Nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar otros países, compartir con personas pues, que trabajan con la condición específicamente del síndrome Down, neurotípico. Y algo que nos frena es el estigma del qué dirán. Ese detalle del qué dirán es lo que nos frena a muchas familias a hacer lo que hoy por hoy yo he hecho con Gael, que es exponerlo. Yo a mi hijo nunca lo he escondido. Trabajar mucho, porque uno tiene que trabajar mucho con la persona en sí y estar dispuesto a recibir miradas, a recibir comentarios, a la mala vibra de las personas, porque existe la mala vibra. Pero más bien es les aconsejo a que ellos busquen la manera de conocerse y porque si tú te dejas llevar por esa mala vibra, pues lo que pueden ocasionar son problemas. Y esa no es la idea. La idea es que ellos puedan convivir en un ambiente sano con todos los niños típicos, no típicos, que se puedan desarrollar en un ambiente común sin condicionarles su participación o sin condicionarles las personas que lo van a acompañar, porque pues eso es típico en Puerto Rico. Pues, el sistema de educación te fuerza a que tú aceptes cosas que no quieres para tus hijos, pero al no tener los recursos económicos tal vez, o al no tener la energía para luchar y batallar con el sistema, pues los acepta. Y eso es lo que hace, le hace daño a tu hijo. Y básicamente es eso, olvidarse del que dirán, porque la aventura con ellos es increíble. Yo he vivido experiencias con Gael que jamás en mi vida, yo pensé que yo iba a vivir. A ver, desde los caballos, desde el surf, desde el paddleboard, desde el kayak, de los viajes, las exposiciones, los reportajes. O sea, tú dices, wow, todo lo que ellos pueden llegar simplemente por tú quitarte el estigma de la mente del que dirán. Yo, a mí me importa.
Lo puedes decir, tranquilamente dilo.
Corta tres pepinos, lo que la gente piense de mí, lo que la gente piense de Gael. Nosotros llegamos y marcamos. Eso es el porque yo me he tenido que programar. Si yo quiero que Gael sea alguien en el mañana, pues tenemos que ser así.
Para concluir, nos gustaría que les dijeras a nuestra audiencia de Hackeando la Mente dónde están ustedes ubicados, los puntos de venta, qué es lo que venden. Sé que te has diversificado, ¿verdad? También, uh-huh. Así, para cerrar, cuéntanos un poquito de dónde están Solo Crema y qué regularmente es los horarios.
Solo Crema se dedica a la venta al detalle de cereales calientes en la mañana. Comenzamos en nuestro espacio de ventas en calle y frente a la Coca-Cola. Pues afortunadamente hemos tenido una buena recepción, un buen apoyo, y al día de hoy pues tenemos 5 espacios. Estamos ubicados también en Calle y en la salida de Guabate, en Sidra, en el nuevo desvío cerca al Puente de las Banderas, y en Caguas, en la carretera número 1, en el puente antes de Caguas Express Road Motor, en ambas direcciones. Estamos cubriendo ahora ambas direcciones. Antes de la pandemia estábamos así, ya pudimos abrir el espacio de Caguas. El lunes planificamos abrir el espacio de Calley en el horario de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Nos pueden buscar por Facebook, Solo Crema, o la página web solocremaspr.com.
Y aquellos que quieran seguir las aventuras de Gael, ¿dónde lo consiguen?
Una aventura llamada Gael en Facebook. Y yo soy Gael21 en Instagram.
Oye.
En la página de Solo Crema decidimos adoptar la iniciativa de la entrega de los desayunos y lo dialogamos y vamos a ver de qué manera les vamos a dar formalidad para hacer algo constante, más a menudo, por lo menos 2 veces al mes, una vez pase lo de la pandemia. So, a las personas que quieran colaborar y demás, pues toda la información va a estar en la página publicada, Solo Crema, para que nos busquen y estén pendientes.
Eso iba ahora a decirte que para las personas que nos, ¿verdad? Que este podcast les haya tocado su alma, uh-huh. Quieran ayudar, ya sea ser voluntario, ya sea, y voy a decir las tres formas, uh-huh. Que puedes hacer. Una, puede ser voluntario de ir y hacer los desayunos con ellos para empacarlos, para uh-huh. guardarlos. 2, puede ser voluntario de ir y repartir y ayudar a repartir. O 3, exacto. Que es la más que necesitamos en estos momentos de ayuda, es donar dinero o materiales que pueden ser materiales para hacer las cremas, al igual que la leche, jugo, entre otras, que te pueden hacer con Darlene para hacerlo. Así que, Darlene, sí, para terminar, me gusta hacerle esta pregunta. ¿Qué es agradecimiento para ti?
¿Qué significa? Wow. Pues mira, te la voy a contestar tal vez con una frase, que es lo que yo estoy viviendo hoy. Lo que yo estoy viviendo, me refiero a después de las experiencias de la entrega de desayuno, y agradecimiento es dar de lo que tú tienes, no dar de lo que te sobra. Tú sabes, a veces no vamos a ayudar, pero vamos a ayudar con recelo. Y vamos a ayudar esperando algún reconocimiento o algún whatever. Tú sabes, y eso no es ayuda como tal. La ayuda es cuando te sale del corazón y estás dispuesto a darlo todo, aunque tú no tengas nada. ¿Sabes? Agradecimiento es eso. Dar de lo que tú tienes. Dar de lo que tú tienes sin esperar nada a cambio.
Darlene, excelentes palabras para terminar este podcast. Te agradecemos obviamente tu participación,
agradecemos la labor
titánica que estás haciendo para aquellas personas que necesitan en estos momentos. Sabes que tienes nuestro apoyo incondicional para ti, para Gracias. Gabriel, para tus hijos, y más ahora para Solo Cremas, que no solamente estás creando un valor añadido, ¿verdad? Que estás creando empleo, estás creando sustento para tu familia, sino también estás, como tú bien dices, dando de lo que tienes para aquellos que lo necesitan.
Sí, gracias, Juan Lemán. Gracias.
Gracias a ti. Buen día.